Topologías de paternidad, patria y guerra en la primera poesía del exilio de José Martí. Mónica González García. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile, mónica.gonzalez@pugt.cl. Resumen. Considerando el papel de la espacialidad en la configuración de las subjetividades coloniales según el concepto Topologías del Ser en la elaboración del filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado Torres, analizo el lugar que paternidad, patria y guerra ocupan en la geografía subjetiva imaginada por el yo lírico en Ismael Illo, 1882, primera poesía del exilio de José Martí. Siguiendo al crítico cubano Cintio Vitier en torno al valor de ciertos tropos en la poética martiana, propongo también que su primera poesía en el exilio da cuenta incipiente de un clima de época hostil que el yo lírico busca ordenar éticamente bifurcando una metáfora para producir valores opuestos. Esta operación, que llamo tropo antitético, anticipa divisiones ético-poéticas posteriores inspiradas en lo que el crítico puertorriqueño Julio Ramos llama concepto aurático de cultura y, según propongo, en el tipo de angustia moderna que en 1919 Sigmund Freud definiría como lo ominoso. Palabras clave: Ismael Illo, José Martí, poesía del exilio, sujeto colonial, topologías del ser. Dos años después de su primer contacto con Nueva York el 3 de enero de 1880, José Martí escribía en su prólogo a Ismael Illo: Hijo, espantado de todo, me refugio en ti 41. El volumen de 15 poemas dedicado a José Francisco, único descendiente de su crítico matrimonio con Carmen Sayas Bazán, constituyó la primera creación lírica del cubano tras su exilio definitivo de la isla como consecuencia de su participación en la Guerra Chiquita, extendida entre 1879 y 1880. Una década antes, el soneto 10 de octubre. Y el drama en verso Abdalá, publicados en los albores de la Guerra de los Diez Años, le habían valido la expulsión a la metrópolis. A tono con el romanticismo inspirado por su maestro, el poeta independentista Rafael María de Mendive, la voz épica de este soneto juvenil revela, en fragmentos como Ruge el cañón, y al bélico estampido, barra el bárbaro opresor, estremecido, barra gime, solloza, y tímido se aterra 20, y rompe Cuba el dogal que la oprimía barra y altiva y libre yergue su cabeza. Que el espacio de la poesía es articulado a partir de un principio de mímesis social que desde el apostrófico título indica que busca universalizar, como el nacimiento de un pueblo, el evento histórico implícito. El grito de guerra contra España lanzado en Yara el 10 de octubre de 1868 bajo el liderazgo de Carlos Manuel de Céspedes. Pero si en la adolescencia Martí recoge la poesía del entorno a fin de representar el instante fundacional de la emancipación colectiva, en la adultez ella fluye de su interior, lugar a donde el poeta se retira a procurar el calor de los recuerdos y mitigar los dolores del espíritu. En la ajena geografía del exilio, la poesía se convierte en el refugio que propicia un catártico recorrido por las topografías de lo íntimo. Familia, amores, amigos, exilios, sujetas todas ellas al evocado y fraguado territorio de la patria. Así, el desplazamiento geográfico del sujeto poético, primero a Venezuela y luego a Estados Unidos, impulsa la migración del lugar epistémico de su poesía desde la colectividad a la subjetividad. La patria, que localizada al exterior del individuo es objeto de canto en 10 de octubre. Se traslada al interior de un Martí, que en el extranjero la cargará en el alma y la expresará como dialéctica de temporalidades entre las memorias de la tierra natal y las proyecciones para su libertad. De allí que Ismael Illo sea un regreso lírico al origen geográfico alegorizado en la ofrenda de versos al hijo lejano, quien es, a la vez, fracturada sinécdoque de dos ausencias: la Cuba histórica, oprimida, y la imaginada, Cuba libre. José Martí distingue este volumen como un deslinde en su creación poética, pues le solicita expresamente a su albacea, Gonzalo de Quesada, que no publique versos suyos sino a partir de Ismael Illo, razón por la cual en este estudio lo abordamos como su primera poesía del exilio. El juicio es compartido por la crítica martiana, la que identifica su publicación de 1882 como un momento de inflexión en la sensibilidad poética del idioma. Según los 15 poemas de este librito, afirma Cintio Vitier, 1978, comienza la poesía moderna en lengua española 141. Y Julio Ramos, 1989. Es válido pensar al ismaelillo como uno de los núcleos generadores de la modernización literaria, porque su enunciación poética se produce desde un campo discursivo ya diferenciado de los discursos disciplinados de la racionalización 80. Ya en 1958, Iván Schulman había propuesto que la nueva sensibilidad poética venía asomando en la escritura martiana desde su regreso del destierro en España, a mediados de la década de 1870, debido a su contacto con los clásicos del siglo de oro y las nuevas formas estilísticas francesas, todo lo cual Martí plasmó en un conjunto armónico, cromático, musical, profundamente suyo, y estando siempre consciente del cambio que estaba operando en la expresión literaria en 63, ya Rubén Darío había compartido una apreciación similar en 1888 respecto de la prosa martiana, describiéndola como prosa profusa, llena de vitalidad y de color, de plasticidad y de música, en que se transparenta el cultivo de los clásicos españoles y el conocimiento de todas las literaturas antiguas y modernas cit. En Rojas 22. En el presente trabajo leemos Ismaelillo a partir del lugar que la paternidad y la guerra ocupan en las primeras articulaciones de la patria libre que José Martí esboza desde el exilio, dando cuenta, al mismo tiempo, de los síntomas de rechazo a un clima de época que más tarde se manifestará como tensa crítica a la modernidad estadounidense. En este sentido, considerando que la poesía martiana en el exilio es un espacio de refugio, nos preguntamos en qué sentido el temor que le provocan los ruines tiempos nuevos se vincula con el cambio de sensibilidad poética atribuido a este poemario. Asimismo, leemos estas primeras articulaciones de la patria libre como topologías subjetivas, siguiendo la pregunta de Nelson Maldonado Torres, 2004, en torno a Decolonial Aspect of Fame y la relación de la espacialidad con la configuración del ser colonial. En el caso de José Martí, la relación de su espacialidad colonial con la creación de geografías poéticas subjetivas en tanto que exiliado por el régimen español. Maldonado Torres señala que, nota de audio, cita en inglés The Introduction of Spatiality can be a significant factor in the understanding of philosophy and in the production of social theory, porque contribuye a superar la idea de un observador distante, nota de audio, cita en inglés, one can only examine the intricate relations between knowledge and ideas of space because theory is ultimately beyond such relations 30. Prestando atención a la espacialidad colonial de los sujetos en la configuración de sus saberes, Maldonado Torres espera poner de manifiesto su potencial para operar como a critique of rocks that brings into light both coloniality and the epistemic potential of non-European epistemes. Siguiendo estas premisas, creemos que las formas poéticas que adquiere la espacialidad del exilio de José Martí resultan cruciales para entender las relaciones que en Ismaelillo se establecen entre paternidad, patria y guerra, así como para distinguir los lugares epistémicos desde donde articula y hacia donde proyecta estas tres coordenadas sustentadoras del yo lírico en su primer poemario del exilio. La constante de la patria, que en el extranjero aparece poéticamente sintomatizada entre los accidentes geográficos de la subjetividad, se vislumbra inicialmente, en Ismaelillo, detrás de la referencia bíblica contenida en el nombre lírico de Pepito, y se revela como proyección del porvenir de Cuba. En el Génesis, libro que exhibe la narrativa fundacional de los israelitas, Ismael es descrito como primer hijo de Abraham y como procreador de los pueblos árabes. La analogía martiana de los primogénitos, sintetizada en el título de la obra, apunta a la esperanza histórica que Martí guarda en relación a su hijo y que podemos deducir del destino que Dios anuncia para Ismael. Le daré una descendencia muy grande y muy numerosa. Será padre de 12 príncipes y haré de él un gran pueblo gen. 17. 20. Es interesante que el nombre poético escogido sea el del hijo natural de Abraham y no el del hijo legítimo, Isaac, lo cual puede aludir a un cariño de padre obstaculizado por la distancia de los progenitores, pues la madre de Ismael es Agar, la esclava, y no Sara, la esposa. Vitier piensa que la analogía entre Ismael y Pepito se completa con la insinuación simbólica del conflicto conyugal entre José Martí y Carmen Sayas Bazán, pues el crítico cubano nos recuerda que en el poema Slí de versos sencillos, publicados en 1891, año de la ruptura definitiva de su mujer, llama a esta Agar, es decir, en hebreo, la fugitiva y sobre todo, la sierva, trasluce 143. pero la lectura simbólica que nos interesa explorar es la vinculada a la fraternidad homosocial, que el poeta asigna a la podofilial en tanto síntoma de la patria imaginada. Martí, pese a no tener a Pepito consigo, lo sueña como heredero del pueblo libre que él intenta fundar por medio de la guerra, y por ello utiliza los títulos políticos de príncipe, monarca y rey. De este modo, el sometimiento del padre al hijo en el texto de Ismaelillo y el contexto de la Cuba colonial, monarca de mi pecho, barra montado alegremente barra sobre el sumiso cuello, sueño despierto 8. Úngeme siervo barra siervo sumiso lealtad te juro, barra mi reyesillo. Barra sea mi espalda barra pavés de mi hijo mi reyesillo 22, es una anticipación, en el territorio íntimo creado por imágenes domésticas articuladas en lenguaje de cuentos infantiles, del orden que con su propio sacrificio Martí anhela establecer en el espacio público de la futura nación. José Francisco como jefe de Estado de la patria emancipada peor que es necesario que ese hijo mío no sufra lo que yo he sufrido 143, y porque geos en verle famoso, y en que le hagan versos, y en que luzca como caballero de importancia, y príncipe de veras, en diarios y revistas 144. El universo poético desde donde se proyecta el papel soberano del hijo sugiere que ese será directa consecuencia de la tarea heroica del padre, tarea que se deja entrever en la identidad implícita del yo lírico. Si el primogénito versificado es analogía de Ismael, se deduce que la voz poética es analogía de Abraham y su misión original de activar el reloj universal del tiempo humano con la fecundación del pueblo elegido. No te llamarás más Abraham, sino Abraham. Porque te tengo destinado a ser padre de muchas naciones. Yo te haré crecer hasta lo sumo. Pueblos y reyes saldrán de ti, de generación en generación, para siempre en adelante. Gen. 17. 5. 7. La trascendencia colectiva del nombre con que es rebautizado el personaje bíblico es asimilada por Martí, quien también rebautiza simbólicamente al hijo, para conferirle la carga excelsa de un destino histórico. Pero el patriótico vínculo de fraternidad homosocial que el poeta establece con su descendiente se desprende también de una noción patriarcal del lazo biológico. Como en la alianza entre Dios y Abraham, la fundación de un pueblo se da por la línea de los varones, de manera que si José Francisco es simbolizado en el título como simiente de Cuba Libre, es porque representa tanto el producto biológico como la perpetuación política de la función seminal del padre. Dentro del paradigma fundacional bíblico, poéticamente continuado por Martí según el cual los pueblos y los reyes salen del cuerpo del hombre elegido, inferimos que la fuente de autoridad política está, en consecuencia, contenida en su capacidad para sembrar las semillas de una nueva sociedad, modelo masculino de civilidad reforzado, en el caso de Abraham, por el rito fálico religioso que sella su alianza con Dios y que avala la mantención de la comunidad. Esto se complementa con lo que dice Silvia Molloy, 1999, respecto a la lectura que Martí hace de Walt Whitman, donde el cubano reconoce en la poesía del estadounidense un modelo de Revolutionary Family of Sons and Fathers, Confounded in a Continuum of Natural Masculine Emotion 272. Desde esta perspectiva, la patria es un asunto de padres, pues son los únicos que pueden engendrarla y continuarla, lógica desde la cual se entiende que el hijo versificado, la voz lírica paterna y la Cuba implícita, conformen una nación imaginada desde esa geografía viril que subyace a la poética amorosa de Ismaelillo. Esta estrecha trinidad, integrada por el padre, el hijo y la patria imaginada que vislumbramos en el poema de entrada, Príncipe Enano, es articulada en un tiempo onírico, donde se reúnen la memoria del pueblo oprimido, la inquietud bélica del yo lírico y el destino soberano del hijo ausente, pasado, presente y futuro. El lugar poético imaginado por el amor paterno debe, entonces, transgredir tiempo y espacio a fin de posibilitar el reencuentro con el primogénito, hijo, en tu busca barra cruzo los mares amor errante 25, y permitir la continuación de la labor educadora mediante la edificación de su identidad política. En lenguaje literario, esta trinidad masculina se filtra en la obra como presencia sintomática de una guerra que, entre mimos, rige tácitamente diversas actividades y diálogos que la voz poética establece con su heredero, comunicaciones fantásticas que en última instancia encierran la esperanza de trasladar ese orden subjetivo al tiempo histórico del espacio colectivo mediante el temprano entrenamiento del niño en lúdicas guerras. M ya, puesto en armas, barra en la pelea. Mi banda de batalla barra roja y violeta príncipe enano 6, 7. La intención paterna de lucha es, en la hermenéutica que se desprende de Ismael y yo, el único recurso capaz de remendar esa rasgada sinécdoque del hijo como recuerdo y como anhelo de patria. Y de establecer, a estímulo de amor homosocial, el necesario desplazamiento de la Cuba oprimida a la Cuba libre. En el siguiente fragmento de Príncipe Enano, el intercambio imaginario surge a partir de la proyección sobre el primogénito de la preocupación parental en torno a la guerra. La ambigüedad espaciotemporal del verbo volver, conjugado en el cuarto verso, no deja claro si, en la semántica del poema, el deseo filial implica un deseo espacial e histórico. Que el padre regrese a Cuba a luchar. O uno temporal e íntimo. Que el padre luche con él una vez más. M ya, puesto en armas. En la pelea. Quiere el príncipe enano. Que a luchar vuelva. Él para mí es corona. Almohada, espuela. 6. Para Rafael Rojas, la fiesta que escenifica el universo poético en este poema podría ser leída como una ceremonia política en la que el poeta súbdito reconstituye simbólicamente su deslealtad hacia el rey de España, Alfonso XII, en lealtad reverencial a un nuevo príncipe, su pequeño hijo José Francisco XXV. Quizás esta sea una clave desde donde se puede explicar que, en la división política de la Trinidad masculina martiana integrada por padre, hijo y patria imaginada, el hijo ocupe roles ejecutivos. Ello, además, en el entendido de que el trabajo ingrato de luchar para crear un orden social y gubernamental justo le cabe al padre. Así, la voz poética va construyendo la identidad soñada para el hijo mediante el acrecentamiento del campo semántico de nobles actividades masculinas a las que apela para interpretar sus juegos espontáneos. Es el caso de Mi Caballero, poema en el cual la voz poética visualiza al niño como un pequeño jinete montado en el pecho paterno durante el recreo matinal, por las mañanas. Mi pequeñuelo. Me despertaba. Con un gran beso. Puesto a horcajadas. Sobre mi pecho, bridas forjaba. Con mis cabellos. Ebrio el de gozo yo ebrio, me espoleaba. Mi caballero, qué suave espuela. Sus dos pies frescos. Cómo reía. Mi jinetuelo. 11. En términos de metro y rima, el poema Mi Caballero es un romancillo compuesto por 5 estrofas de 4 versos pentasílabos de rima asonante a bab, patrón que el poeta innova, rompiendo la secuencia con la incorporación de rimas blancas, como en la tercera estrofa. 5, 5, 5a, 5b. Príncipe Enano, por su parte, está estructurado como seguidilla romanzada, estrofa ibérica de origen medieval compuesta por 2 heptasílabos libres y 2 pentasílabos asonantes alternados, 7, 5a, 7, 5a, pero que Martí modifica con variaciones en el número de versos. El ritmo creado por la versificación de arte menor, que evoca bailes populares y canciones infantiles, sugiere que la ofrenda paterna al hijo ausente puede ser leída como un conjunto de melodías que con el fluir de la vocalización amorosa espera hacer llegar al destinatario. Estos riachuelos han pasado por mi corazón. Lleguen al tuyo. 41. La estrofa pareada que abre el poema y que clausura los 2 grandes segmentos que lo componen, refuerza la comparecencia de ese ingrediente musical propio de celebraciones infantiles. Para un príncipe enano barra se hace esta fiesta. El juguetón diminutivo y yo con que Martí modifica el apodo Ismael puede ser una referencia a estas estrofas, seguidilla y romancillo, gesto que, puesto al lado de la carga bíblica del nombre, habla del lugar epistémico desde donde el padre compone al menos 14 de los 15 poemas de Ismael y yo. Su deseo privado de perpetuar ese lúdico intercambio de cantos y juegos, proceso en el cual, no obstante, sintomatiza su preocupación pública de carácter bélico por una patria liberada, espacios que se encuentran en la aspiración martiana de incorporar al hijo en la Cuba imaginada. Aquí cabe señalar lo que indica Rojas en torno a que la construcción martiana de un repertorio de parentescos espirituales funcionó siempre como una tendencia liberadora frente al dilema de la afectividad privada y la pública, frente a la tensión entre la familia y la República 24. Ello en el entendido de que el deber público estaba por sobre el privado, según confiesa Martí durante la escritura de Ismael y yo. Porque amo a mi deber, más que a mi hijo Sid. En Rojas 24. No obstante este predominio de lo público por sobre lo privado, la edificación lírica del hijo futuro funciona, para el poeta, no solo como fuente de inspiración, sino como motivo crucial para continuar la batalla presente por la construcción de la patria. Mi musa es un diablillo barra con alas de ángel. Hijo soy de mi hijo. Barra él me rehace. Musa traviesa 12, 17. Déjenme que la vida, barra a él ofrezca. Príncipe enano 7. Ambos, hijo y patria, son proyectos concomitantes de cimentación que resemantizan la identidad individual y colectiva del padre. En este sentido, el poema que acaso revela con mayor intensidad la tensión entre el deber público y el privado, atravesado siempre por la paternidad en el universo, no, ético de Ismaelillo, Estábanos fieros, cuya lucha sin cuartel nos habla del sistema simbólico de significados que comienza a regular la tensa relación que Martí establecerá con su tiempo histórico y, más tarde, con los espacios de la modernidad en Estados Unidos. Es a través de esta pieza que podemos emprender una exégesis de aquel alarmado comentario con que abrimos el análisis de Ismaelillo y que el poeta anuncia en su prólogo. Hijo. Espantado de todo, me refugio en ti. En el poema, escrito como seguidilla, los insectos asustan al padre, no al hijo, e inauguran un glosario de objetos que aluden a todos los espantos fieros de los cuales el poeta se resguarda tras un hijo metaforizado como escudo fuerte 34. El violento inicio está marcado por la apocalíptica invocación a los animales feroces que viene perturbando, desde un pasado implícito, a un yo lírico que en el primer verso explota con la impetuosidad de una declaración de guerra. Venid, tábanos fieros. Venid, chacales. Y muevan trompa y diente. Y en horda ataquen. Y cual tigre al bisonte. Si tiene y salten. 29. Este es el único poema de la colección que escapa del resguardado territorio onírico de la masculina patria íntima padre-hijo, para tomar lugar en una zona pesadillesca, ajena y hostil, habitada por toda clase de males en acecho constante. Los tábanos y los chacales son los animales metafóricos que amenazan al yo lírico, quien remetaforiza esta contienda en un símil. ¿Cuál tigre al bisonte? Es interesante que la voz poética se corporice como bisonte para entrar a la gramática faúnica con que se inscribe el belicoso argumento del poema, identificación que alude a una entidad noble y migratoria, cuya fuerza la capacita para enfrentar tormentas pero que, sin embargo, no está regida por instintos depredadores ni asesinos. Este cuerpo, por otro lado, puede sugerir el hábitat de ese yo lírico, pues se trata de un animal que, además de Europa del Este, habita solo en América del Norte. En este sentido, creemos que la geografía hostil de este poema, habitada por una fauna monstruosa, en cierto modo anticipa su propio migrar por las hostiles geografías de modernidad que conoce en Nueva York. A continuación de la exclamación introductoria, la voz nos comienza a revelar, a través de otro conjunto de imágenes, la identidad social de tábanos y chacales. Verde envidia, bella carne, celos voraces, moneda de oro, tentaciones sordas 33, a las que el poeta responde con un bramido ético. De virtud mercaderes, barra mercadeadme. El uso del adjetivo sordas para caracterizar los vicios enumerados refuerza su naturaleza perniciosa y disimulada, y la intensidad invisible de su presencia en ese infernal espacio poético, características complementadas con la mención de sus herramientas de seducción. Cada cual con sus armas. Surge y batalle. El placer, con su copa. Con sus amables manos, en mi rauntadas. La virgen ágil. Con su espada de plata. El diablo bátame. 30. Nuevamente la respuesta emerge sólida. La espada cegadora barra no ha de cegarme. El resto del poema está dividido en tres secciones. El desarrollo de la batalla inevitable, la reflexión ante la victoria donde aparece un él apenas invocado, y la retirada final al refugio en compañía de un hijo volante. Cabe señalar en este punto las características del hijo como musa que distingue Cintio Vitier entre las luces de Ismaelillo. La novedad de su musa es siempre de raíz solar, como podría comprobarse con el censo de signos luminosos, de encendimiento, pureza, crisopopeya, fuerza y realeza, que en estas páginas se oponen triunfantes a los signos negativos de antro, impureza, envejecimiento y palidez 147. La pureza del signo solar identificado por los críticos cubanos en muchos momentos del sistema de significados de Ismaelillo aparece invertido en tábanos fieros como dantesca luminosidad de guerra. Ya miro en polvareda barra radiosa, espolvorearse barra aquellas escamadas barra corazas centelleantes 32, y el casco de oro en fuga barra se pierde por los aires. Cual sierpes de colores, barra las flámulas ondeantes. Como ocurrirá también en la elaboración de la axiología de objetos estéticos en versos sencillos, 1891, un signo de connotación ética y luminosa puede contener el ominoso germen de su propia corrupción y devenir, desde sí mismo, antiético y umbrío, falsos destellos que Martí siempre procurará desenmascarar en su poesía y que luego resultarán claves para entender su relación con las rutilancias de la modernidad estadounidense, así como la complejidad del motor ético de sus luchas literarias, políticas y bélicas emprendidas en Nueva York durante la década que siguió a la publicación de Ismaelillo. Pasado el fragor de la batalla, mientras las hordas enemigas se retiran, corren como que vuelan barra tábanos y chacales, el sujeto poético comienza a desvelar, en el descanso a la orilla barra de un fresco arroyo amable 33, la fuente de su fortaleza. No temo yo ni curo barra de ejércitos pujantes, barra ni tentaciones sordas, barra ni vírgenes voraces. Porque él vuela en torno mío. Él gira, él para, él bate. Aquí su escudo opone, allí su clava blande. A diestra y a siniestra. Mandobla, quiebra, esparce. Recibe en su escudillo lluvia de dardos hábiles. El hijo, en otras piezas recordado o imaginado, siempre articulando el sistema ético de la obra completa, penetra la gramática de este poema de pesadillas como entidad celestial, para proteger al padre y poner fin a su batalla contra tábanos y chacales. No puede ser el hijo real de brazos fragantes, ni el hijo imaginado como monarca o príncipe, porque el lugar de este yo poético es la geografía ajena de tábanos y gigantes, habitada por el padre pero lejana Ismaelillo, quien lo visita, cual ángel guardián, al ser invocado como fuente de protección y motivo de resistencia. Por ello él emerge como entidad volante. Él como abeja zumba, barra él rompe y mueve el aire, barra deténese, ondea, deja barra rumor de alas de ave, barra ya mis cabellos rosa, barra ya sobre mi hombro párase. 34. Su ligera aparición opera, no obstante, como conjuro efecto devastador en el entorno, ya la enemiga tropa barra huye rota y cobarde. Debido al carácter omnímodamente ético de la inocencia infantil y de la alianza paterna en la concepción martiana de estos elementos poéticos. Hijos, escudos fuertes, barra de los cansados padres. Julio Ramos dice que el saber del niño demarca los contornos de un interior, enfáticamente defensivo, que el discurso poético va llenando con los signos de un mundo devaluado, opuesto a los valores dominantes de los discursos fuertes de la racionalidad moderna 1996-158. Así, el poema no puede sino concluir con una invitación al espíritu filial, para volver al refugio de la patria íntima, solar y onírica, situada al final del riachuelo sencillo de aguas purificadoras. Venga mi caballero, caballero del aire. Véngase mi desnudo, guerrero de alas de ave. Y echemos por la vía que va a ese arroyo amable, y con sus aguas frescas bañe mi hilo de sangre. El pesadillesco territorio poético de tábanos fieros, paréntesis epistémico de Ismaelillo al proyectar una geografía poética de guerra diversa de los espacios íntimos y amorosos que escenifican la pedagogía patriótica transmitida de padre a hijo, puede ser considerado, junto con el prólogo a poema del Niágara del venezolano Juan Antonio Pérez Bonalde, una alegoría que comienza a sintomatizar la experiencia moderna de Martí en Estados Unidos. Publicados en 1882, ambos textos prefiguran esa bifurcación axiológica característica de la poética martiana que coloca de un lado los falsos valores del entorno y del otro, la resistencia ética del poeta, división profundizada luego en versos sencillos, espacio donde el yo lírico escuda su resistencia tras un sistema de objetos estéticos con los que enfrenta el glosario de la rutilancia engañadora de la modernidad. Y si bien el léxico de tábanos fieros no hace referencia explícita a las características de la nueva época, ni a la relación de esta con el artista, creemos, a partir de su singular posición con respecto a la hermenéutica desprendida de Ismaelillo, y de cierta coincidencia de imágenes arteriales en ambos textos, que una lectura comparativa acaso puede iluminar las intrincadas topologías de paternidad, patria y guerra que examinamos en esta reflexión. Entre los objetos estéticos que intersectan los imaginarios poéticos de Tábanos Fieros y del prólogo a la obra de Pérez Bonalde, esenciales son el oro y el brillo. Como argumentamos arriba para complementar la lectura de Vitier sobre el valor del signo solar en la lírica martiana, un mismo objeto de alta tasación estética, como la luz, puede denotar, desde otro ángulo, su propia degradación. De esta manera es como funciona la simbología de los falsos valores en los textos citados. Dicen el prólogo y Tábanos Fieros, respectivamente, ruines tiempos, en que no priva más arte que el de llenar bien los graneros de la casa, y sentarse en silla de oro, y vivir todo dorado, sin ver que la naturaleza humana no ha de cambiar de cómo es, y con sacar el oro afuera, no se hace sino quedarse sin oro alguno adentro. 223. Lidiemos, no a la lumbre del sol suave, sino al funesto brillo de los cortantes hierros 30. En ambos casos, una misma imagen de alto contenido estético, es decir, un tropo de connotación lírica positiva vinculado, en este caso, al signo solar, se bifurca para generar su opuesto ético. En la cita del prólogo, las dos primeras alusiones al oro como metáfora de ostentación superficial difieren de su última mención como imagen de integridad o pureza interior. En los versos de Tábanos Fieros, lumbre y brillo refieren a una luz de connotaciones diferentes. El fragor de la batalla en esa hostil geografía no puede darse a la lumbre del sol suave, sino solo al funesto brillo de los cortantes hierros. Como afirma Vitier, si en la poética martiana la luz del sol sintetiza su idea de lo ético como imagen de pureza, transparencia, sinceridad, sencillez, verdad, la luz emanada por el brillo de hierros cortantes, de armas mortales, es una lumbre falsa, oscura, peligrosa, que alude a las rutilancias engañosas de un entorno que al yo lírico le resulta ajeno y que es alegorizado como lugar de tentaciones. Asimismo, es posible sugerir que la bifurcación de este signo presagia, en el contexto de la batalla ética contra los tábanos fieros, la guerra sincera que en versos sencillos se leerá sintomatizada en bifurcaciones trópicas similares y en momentos como el ritual encuentro del yo lírico con los héroes de mármol. De piedra les beso. Abren barra los ojos de piedra. Tiemblan barra las barbas de piedra. Empuñan barra la espada de piedra. Lloran. Barra vibra la espada en la vaina. Barra mudo les beso la mano 123, en lecturas filiales de José Martí, Rafael Rojas examina las genealogías poéticas creadas por Martí en relación no solo con sus descendientes, sino también con sus progenitores espirituales. Como padre histórico de todas las repúblicas del Nuevo Mundo, Bolívar ocupa un lugar central que, además, corrige la orfandad del sujeto colonial y es propiciadora del republicanismo poscolonial 31. El recurso retórico de bifurcación de la metáfora, al que llamo tropo antitético, es fundamental para entender la manera en que Martí construye, en obras contemporáneas y posteriores, una poética como tensión ética entre espacios entidades opuestas. Para Julio Ramos, esta operación parte del concepto aurático de cultura 259, presente en la escritura martiana en crónicas tan tempranas como Coney Island, donde el poeta señala, por ejemplo, respecto de estadounidenses y latinoamericanos, aquellas gentes comen cantidad, nosotros clase 127. La fuerza del tropo antitético como comentario valórico y como crítica aterrada a un entorno hostil proviene, según creo, del anticipo de la angustia vertiginosa provocada por lo que en 1919 Sigmund Freud definió como lo ominoso, y de la angustia que el propio Martí, según consigna en el prólogo a versos sencillos, 1891, terminaría sintiendo en el invierno de 1890, tras asistir a la primera conferencia panamericana convocada por el gobierno estadounidense el año anterior, para establecer una relación hegemónica con el resto del continente. Lo ominoso, dice Freud, pertenece al orden de lo terrorífico, de lo que excita angustia y horror 219, y se manifiesta como una pérdida de orientación porque lo que ha estado destinado a permanecer en secreto, en lo oculto, ha salido a la luz 225. A lo largo de la poética marciana, la tasación de lo bello tiene directa relación con su contenido ético, a nivel filosófico y artístico, de modo que si una imagen carece de helos y surge apenas como destreza del ingenio, es entonces un valor falso, una lumbre funesta, un oro superficial, una flor de artificio. Esta tensión metafórica llega a alcanzar ribetes terroríficos en un poema como Tábanos fieros, porque ya a inicios de la década de 1880 Martí percibe con angustia la tendencia de sus contemporáneos nuestroamericanos a dejarse llevar por lumbres falsas, como las manifestaciones de modernidad que registran sus escenas norteamericanas y que busca apuntar como potenciales portadoras de antivalores. El particular trabajo con la metáfora, así como su amplio rango valórico, es un aspecto notado también por Gabriela Mistral en La lengua de Martí 1931, cuando afirma que el corazón es el proveedor de la metáfora en Martí 110, y que, en la montaña de un millón de metáforas yo creo que se puede descomponer el alma entera de Martí en su extraña contradicción de lenguas de fuego y de vellones recién cortados de ternura, en su remezón de entraña y en su soplo o silbos rápidos, de cariño y, a veces, de gozo 111. Esta característica de la poética martiana tiene estrecha relación con la sinceridad del yo lírico respecto de los tábanos fieros o del poeta frente a los ruines tiempos, otra intercepción de los imaginarios poéticos de ambos textos. La sinceridad, sencillez o función ética del artista, que será eje articulador de versos sencillos según decreta su primer verso. Yo soy un hombre sincero 63, es representada en el prólogo mediante la simbología objetiva de los pobres poetas 224, quienes, pese a ser su natural oficio sacarse del pecho las águilas que en él les nacen sin cesar, imagen que se repite en musa traviesa, de águilas diminutas barra pueblas el aire, barra son las ideas, que ascienden, barra rotas sus cárceles. 15, por causa de la época han mudado de labor, y anda en ahogando águilas pues los hombres apenas tienen tiempo para beber el oro de los vasos y por ello no han de seguir su vuelo. Otros cultivarán huecas rimas 238, pero no el yo lírico imaginado por Martí en este texto. Poeta sincero y honrado, que te alimentas de ti mismo 237 poeta que se palpa el corazón, que lucha con la mano vuelta al cielo, braceador que pone el pie seguro en ese haz de despojos de templos y cadáveres dorados, cultivador de perlas buenas y sencillas, sacadas de lo hondo del alma 229. En contraste, la resistencia ética del yo lírico de Tábanos fieros se presenta como batalla en la simbología subjetiva sobre los tormentos del artista en una espacialidad hostil. Ya viene barra mis talismanes. 31, con los cuales la desdentada envidia barra irá, secas las fauces y vestido irá de oro barra el diablo formidable. Esos gigantes, barra ligeros como nubes barra volando iránse. Aunque las simbologías del prólogo y de Tábanos fieros apuntan ambas a una dialéctica entre el artista y su entorno, surgen de lugares epistémicos diferentes. Si el poeta es objeto de reflexión en el primer texto, es en cambio sujeto de tormento en el segundo. Como buen conocedor del oficio, Martí diagnostica, en el prólogo, la causa de la dolorosa situación de los poetas coetáneos. Por su parte, el yo lírico performatiza, en el poema, el efecto de la hostilidad externa en una subjetividad que lucha contra hermosas fieras interiores 225, que buscan arrancarle la virtud y que reiteran su presencia en la hermenéutica de Ismaelillo, perturbando el metro por medio de encabalgamiento, para ser, no obstante, neutralizadas con la omnipotencia ética del hijo. Él me ciñe las sienes. Con su redondo brazo, cuando a las fieras. Penas me postro, cuando el cabello hirsuto, yérguese y osco, cual de interna tormenta, símbolo torvo, sobre mi hombro 28. Este vínculo posible entre ambas obras no debería extrañar si consideramos que la poética oscilante del prólogo sugiere, entre otras fuentes de reflexión, una premisa autorreferencial. Al hablar del artista en la nueva época, Martí fluctúa desde una abstracta idea de los bardos modernos 228, o pobres poetas, hombres magnos 224, pasando a ratos por Pérez Bonalde, catecúmeno enérgico 232, y deteniéndose muchas veces en sí mismo como parte del genérico hombre moderno 237. Este cambio de quicio a que asistimos 229, o en sí mismo como poeta. Siguiente 1, luego de escribir, orgullo de escultor y de pintor 234. Podemos entonces retomar la proposición inicial acerca de la poesía como espacio de refugio para el yo lírico y complementar, con este examen de la modernidad implícita en estas piezas, nuestra propuesta inicial de la migración, en el contexto del exilio, de la voz poética desde lo épico a lo lírico. Lastimados los pies y los ojos deberían dar por ruinas que aún humean, reentra en sí el poeta lírico, que siempre fue poeta personal y que hubiera sido en épocas cortesanas, conventuales o sangrientas, poeta de epopeya 229. El prólogo insinúa, asimismo, la migración del lugar epistémico de la patria versificada desde la colectividad colonizada a la subjetividad desterrada, porque de esos ruines tiempos, en que aparece en la naturaleza contradictorio todo lo que es lógico 224, y en que nadie tiene su fe segura 225, es hija esa nueva poesía atormentada y dolorosa 224 íntima, confidencial y personal, ingenua y útil. Así, tanto la poética íntima e infantil rectora de Ismaelillo como el paréntesis amargo y angustiado de Tábanos Fieros, pueden leerse como reacción sintomática al espanto de poetas reveladores y veedores, que no han perdido la fe en la utilidad de la virtud 41, frente a esa época de ruinas que aún humean 229, y de confusas instituciones nacientes. Incluso la patria íntima que el yo lírico construye junto al hijo ausente, así como el implícito deber bélico del padre para concretarla. Tienen los poetas hoy la nostalgia de la hazaña pues la guerra, antes fuente de gloria, cae en desuso 228, encuentra su premisa en la reflexión martiana sobre los ruines tiempos modernos. Que es nuestro cerebro, cementera de proezas, sino anuncio del país cierto en que han de rematarse. 236. Ismaelillo puede ser, entonces, poesía como necesaria consecuencia de los tiempos 224, porque no cabe más lírica que la que saca cada uno de sí propio 225, y porque no cabe más que llenar las copas de perlas buenas y sencillas, sacadas de lo hondo del alma 229. Es en este sentido que la primera poesía del exilio de Martí, cargada de versos éticos, de refugio y resistencia a un entorno que comienza a revelarse dolorosamente confuso y ominosamente dorado, puede localizarse en los albores de las sensibilidades que perciben la crisis de la modernidad. Como señala Ramos, hablando de la autonomización del saber literario, a fines del siglo XIX emerge un sujeto literario que erige su voz por el reverso, y como crítica, de la racionalización, su voz cargada de valor espiritual precisamente en un mundo ya desencantado y mercantilizado 81. Es una estética surgida en reverso de una modernidad que la palabra martiana comienza a articular a partir de un léxico de la amenaza, la cual es provocada por la angustia moderna de la desfamiliarización de lo conocido y de la falsedad de muchas formas y lumbres. Y en su afán de sujeto colonial moderno de buscar refugios, no, éticos a los signos de un entorno inquietante, una tormenta es más bella que una locomotora 234, la mirada del yo lírico apunta, inevitablemente, a la patria oprimida que en el exilio se carga en el alma, imaginándola como país cierto, como una Cuba libre para Ismaelillo construida sobre sus geografías poéticas del exilio. Los tábanos fieros o los vicios de la nueva época, de momento articulados subjetivamente como hermosas fieras interiores, irán poco a poco adquiriendo identidad y localización específicas en la retórica colectiva martiana, cristalizando, hacia el final de la década de 1880, en el monstruo de conocidas entrañas y que será menester combatir. Es el momento en que la modernidad estadounidense registrada en su crónica choca de frente con la patria imaginada en la intimidad poética, tras constatar, en sus labores como reportero durante las conferencias panamericanas, las intenciones de Estados Unidos respecto de Cuba. Martí, no obstante, se aferrará hasta versos sencillos a sus geografías poéticas de la sinceridad para transitar a la configuración de un espacio bélico también sincero, porque, aún empujado a esa cueva de fieras hediondas, que ha solido ser en la historia la guerra, según apunta Mistral, este extraño combatiente con cara que echa de sus planos resplandores, va a pelear sin malas artes 114. El final de la década de 1880 es también el momento en que los saberes intuitivos construidos sobre la angustia moderna de un entorno que ya en Ismael y yo emerge de una desfamiliarización, se convierten en un programa continental que brings into light both coloniality and the epistemic potential of non-European epistemes Maldonado Torres 30. Según revela su primera poesía del exilio, desde temprano la patria masculina imaginada por José Martí apunta a su corporización como desafío viril y sacrificio imperioso ante la incertidumbre del porvenir, tareas que el pecho bravo del cuerpo real del poeta asume en su última obra bajo la convicción de la guerra necesaria. La manera como hacer frente a este deber era clara para Martí ya en sus obras de 1882. Caliéntate a la llama saludable del frío de estos tiempos dolorosos en que están todos los hombres de pie sobre la tierra, apretados los labios, desnudo el pecho bravo y vuelto el puño al cielo, demandando a la huida su secreto, prólogo 238. ¿Qué el mundo frágil? Pues no saben los hombres. ¿Qué encargo traen? Rasgarse el bravo pecho. Vaciar su sangre, musa traviesa 13.